14 minutos han pasado de la hora 10 en todo el país. Bueno, en el Congreso de la Nación, donde oficialistas y opositores no se ponen de acuerdo para aprobar leyes que, por ejemplo, como decíamos recién, reduzcan la inflación, que impulsen una sana economía para generar trabajo digno y una justa distribución de la riqueza, sí es posible que se pongan de acuerdo para legalizar el asesinato de ancianos o enfermos a través de la eutanasia.
Hay tres proyectos que tienen vigencia parlamentaria y que proponen legalizar la eutanasia, o como le dicen quienes desean endulzar el concepto, legalizar el derecho a morir, o el derecho a una muerte médicamente asistida, también llamada MMA.
Claro, esto de cambiar el nombre es lo mismo que hicieron con el aborto, que legalizaron con este eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo. Y permítannos una triste ironía para poner en evidencia este eufemismo. Hasta ahora, ninguno de los miles y miles de embarazos interrumpidos, entre comillas, legalmente en Argentina, pudo retomar su curso. Es decir, el aborto no es una interrupción de un embarazo, es la eliminación de la vida humana inocente multiplicada por miles.
El artículo 83 del Código Penal de la Nación Argentina establece que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo si el suicidio se hubiese tentado o consumado. Es decir, la eutanasia es un delito como lo era el aborto antes de que lo legalizaran.
Uno de los proyectos que proponen legalizar la eutanasia lleva el nombre de Ley de Buena Muerte y Regulación de la Eutanasia y fue presentado el 26 de noviembre del 2021 por los diputados de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacase. El segundo proyecto, titulado Ley de Interrupción Voluntaria de la Vida, fue presentado por los legisladores radicales Julio Cobos y Pamela Berazay el 30 de noviembre pasado. El último se llama Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente, o Ley Alfonso. Fue presentado el 6 de diciembre y es impulsado por Gabriela Esteves, diputada kirchnerista cordobesa del Frente de Todos.
En los últimos días, la diputada Latorre presentó un pedido de tratamiento para su proyecto mediante el artículo 119. El apartado contempla que cuando 3 o más diputados realizan esta solicitud, la presidencia de la comisión está obligada a incluirlo en el temario, por lo que se espera que las iniciativas para la legalización de la eutanasia se puedan empezar a debatir luego del receso invernal.
Como hicieron con el proyecto de ley que legalizó el aborto, se buscará que la discusión en las comisiones sea de carácter informativa y para eso se va a invitar a especialistas de distintos campos para que den su opinión al respecto. Vamos a hablar de esto con Nicolás Laferrier, que es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de Bioética en la Maestría de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Centro de Bioética, entre otras cosas. Nicolás, te saludamos, gracias por estar aquí en Radio María, que es tu casa también. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Javier, buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia.
Nicolás, primero por lo primero, ¿qué es la eutanasia? ¿Cómo tenemos que definirla? ¿Qué no es la eutanasia y qué dice, bueno, recién lo adelantamos un poquito, ¿no? Pero qué dice actualmente la legislación argentina sobre esto que alguna vez se tipificó como un delito? Perdóname, y hago esta, lo digo con sorna, ¿no? Porque, por ejemplo, la Real Academia Española ha pedido de algunos funcionarios del gobierno de España. Ha cambiado el significado de la palabra eutanasia porque allí se legalizó hace relativamente poco tiempo, ¿no?
Sí, la palabra eutanasia, como toda palabra, digamos, en estas materias está sujeta a fuertes peleas semánticas. Siempre hay que ir a las conductas, ¿no? O sea, detrás de la palabra eutanasia se quiere señalar eu buena, tanatos muerte, la buena muerte provocada cuando una persona por algún motivo solicita que se le ponga fin a su vida. Diríamos, la particularidad del hecho de la eutanasia es el hecho de que la persona lo pide. Hay distintas variantes, hay un espectro de posibilidades, desde el caso más dramático, que sería un enfermo terminal que ya se está en las últimas fases de la vida y que pide acortar su vida para no tener que sufrir, hasta los que dicen, bueno, la persona que considera que está cumplido su existencia, que llegó al fin de su productividad y que dice en una visión así, diríamos, hiper utilitarista, bueno, ya para qué seguir viviendo, yo quiero planificar en qué momento me quiero morir. Y de hecho, algunos pusieron en este ejemplo, no sé si finalmente fue cierto o no, que estaba un actor francés muy famoso, o en Suiza con las máquinas que donde la gente va y se aplica esta muerte planificada, ¿no? Uh-huh. Y algunos lo llaman con una gravedad inusitada, suicidio no patológico, una situación donde la persona pone fin a su vida. Entonces, de lo que se trata en estos proyectos de ley es de regular esto, regular la situación en la que se va a permitir que ciertas personas se quiten la vida, ¿no? Esto es dramático, esto es muy grave, esto es una, digamos, una especie de retroceso cultural profundo. Y bueno, y es lo que se espera un debate intenso si esto arranca en el Congreso, ¿no?
Uh-huh. Nicolás, efectivamente son tres los proyectos que están en vigencia, digamos, que pueden ser debatidos en comisión, incluso llevados o modificados al Pleno para ser votado y eventualmente aprobado.
A ver, son dos en diputados y uno en Senado.
Bien.
Lo que estaría acá ocurriendo, según las informaciones que trascendieron en estos últimos días, la Cámara de Diputados, siete diputadas de los dos bloques mayoritarios, han pedido el inicio del tratamiento en la Comisión de Salud de Diputados. Por lo tanto, serían dos proyectos. Desde ya que tendrían, tendrían el ojo también puesto en el tercero que está en Senado, porque bueno, siempre cuando se trabajan estas cosas miran todo lo que existe para después tratar también de que si sale algo de una cámara vaya a la otra y tenga alguna chance. Entonces, en principio son dos proyectos de ley que ustedes los mencionaron ya, muy bien, y que están en diputados, que irían a la Comisión de Salud, y un tercero en el Senado, que no pareciera que el Senado está moviendo el tema.
Nicolás, mi pregunta es algo más amplia, no tan concreta sobre la ley o el proyecto de ley, sino que charlando aquí en la mesa me surgió como intempestivamente el tema de la eutanasia, ¿no? Digo, estamos inmersos en una serie de noticias y de cosas que no tienen que ver con esto. ¿Es tan amplia la demanda de la sociedad para que el Congreso trate, bueno, en su momento el aborto, que estaba relacionado de alguna manera a la muerte directamente, y en este caso la eutanasia, que también está relacionada a la muerte? ¿Por qué tanta debilidad en el poder por tratar estos temas que no tienen que ver con la vida, que es lo que uno ama, sino con esto que es la muerte? ¿Hay alguna cuestión en particular que no sabemos, no conocemos?
Ya, yo no lo puedo afirmar porque realmente no conozco los motivos de este interés en tratarlo, ¿no? Evidentemente uno puede especular, y son especulaciones personales mías. Sabemos bien que en épocas de crisis levantar estos debates opera como una suerte de cortina de humo, o sea, en la agenda pública, en lugar de estar preocupada por la pobreza y la indigencia y la falta de trabajo y las injusticias sociales, pasa a estar discutiendo problemas de una forma, de una ideología que instaura un individualismo extremo, porque en definitiva la eutanasia es la instalación de un individualismo extremo como ideología social. Por supuesto, también nos escapan presiones ideológicas, presiones internacionales que existen hacia los distintos países para avanzar en esto, y bueno, y desde ya un trasfondo ideológico que el Papa Francisco ha denunciado tantas veces, que de la cultura del descarte. Hoy mismo hay un tuit del Papa hace una hora sobre la cultura del descarte, donde llama la atención sobre este tema, ¿no? Así que, bueno, es un conjunto de factores, me parece a mí que terminan operando, ¿no?
Nicolás, muchos de quienes abogan por la eutanasia, y capaz que te habrá pasado a vos, dicen, claro, los que hablan en contra de la eutanasia lo hacen porque meten de por medio el tema de la fe, la religión, y eso lo parcializa todo. ¿Es así, Nicolás? ¿O podemos encontrar razones distintas y complementarias a quienes tenemos fe?
No, es una gran pregunta. Yo creo que, digamos, primero estamos hablando ante la muerte, ¿no? O sea, que creo que no le podemos negar carta de ciudadanía a las personas religiosas para hablar, porque de lo que se trata es la muerte, y la muerte es un misterio, ¿no? O sea, como sociedad enfrentamos un misterio, y todas las culturas en la historia han tenido un planteo sobre la mortalidad, y por supuesto nosotros creemos que en la fe cristiana está la respuesta definitiva, porque Dios se hizo hombre y en Jesucristo nos revela que la muerte no tiene la última palabra y Él resucitó. Entonces creo que no podemos ignorar este hecho religioso. Desde ya, dicho eso, cuando se trata propiamente del aspecto jurídico, que es lo que estamos hablando, un proyecto de ley, tenemos muchas razones jurídicas por las cuales podemos rechazar estos proyectos. En primer lugar, el derecho a la vida mismo, que la vida siempre es un bien. Morir es un mal, no puede un mal ser objeto de un derecho, ¿no? O sea, no hay un derecho a morir, porque eso sería como consagrar un contrasentido, ¿no? Lo que tiene que ser objeto de un derecho, que es un derecho en el fondo, es la exigencia, es un objeto que es exigible por justicia. Lo que es exigible por justicia es la vida plena, la vida digna, la vida a secas, la vida biológica preservada. Entonces creo que ese es el telón de fondo, pero sobre todo, y este es el mensaje que también me parece importante, cuando se venga el debate tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes narrativas detrás de estos proyectos, ¿no? Que se confunden y que es importante clarificarlas y que parece que es muy importante esto. Por un lado hay una narrativa del dolor, de la angustia, del sufrimiento, que suele decir, bueno, y ante situaciones de dolor, de terminales o de enfermedades graves, tenemos que poner fin al sufrimiento, y todos estamos de acuerdo, pero para eso están los cuidados paliativos, para eso están los cuidados, los acompañamientos, el sistema de salud, que tiene un montón de deficiencias en nuestro país.
Nicolás,
esta narrativa no tiene fuerza, y junto con esa hay otra narrativa, la narrativa de la autonomía del individuo pleno que decide sobre su vida. Y esta narrativa es una narrativa profundamente individualista que rompe los vínculos sociales y que nos hace decir, en el fondo, si la ley sale, es no importa que hayas perdido los motivos para vivir, no importa que te quites la vida, y para mí eso es tremendo culturalmente. Entonces tenemos que distinguir muy bien las dos narrativas y saber de qué estamos hablando, y que nuestros interlocutores, que nuestros diputados y senadores, nos aclaren a qué problema quieren resolver. Pues si quieren resolver el problema de los dolores, del sufrimiento, necesitamos sistemas de salud que funcionen bien, que claro, se cumplan los cuidados paliativos. Ahora, si quieren legalizar la eutanasia porque consideran que las personas somos seres que hasta podemos decir cuándo quitarnos la vida, que lo digan abiertamente y vemos qué tipo de mente, de sociedad, de ideología tienen de fondo, porque realmente asusta que exista gente que considere que se puede quitar la vida y que todos les vamos a legalizar y darle los medios para que se quite la vida legalmente y amparado por una ley del Congreso, ¿no?
Tremendo. Como profesor de bioética quería simplemente, a ver, una referencia a cómo va a ser la cuestión médica. En su momento con el aborto, para los médicos era un tema tremendo, ¿no? Tomar la decisión. Y ahora con la eutanasia también. ¿Cómo juega la ética del profesional médico en este caso?
Bueno, desde el juramento de Hipócrates es muy claro cuando decía no daré sustancia para provocar la muerte de un paciente, ¿no? O sea, la eutanasia choca contra los principios médicos más elementales, ¿no? De hecho, es llamativo que una ley pretenda darle más poder a los médicos para provocar la muerte. O sea, es una traición a los principios más profundos de la medicina, ¿no? Porque es una ciencia de la vida, ¿no? De allí que los proyectos de ley contemplan la objeción de conciencia, Ahora, yendo a la parte inicial de tu pregunta, los proyectos, algunos de los proyectos señalan cómo se va a hacer. Dice, por ejemplo, el proyecto 4597, dice que se le va a asustar, digamos, se le va a dar una sustancia, se le va a administrar una sustancia en forma directa y lo asiste el médico hasta el momento de la muerte. Esto es un procedimiento que es parecido a las ejecuciones, ¿no? Que muchas veces hemos visto. O sea, yo no soy experto, pero tengo entendido que son, digamos, sustancias que serenan el cuerpo y después se administra una sustancia que le provoca el cese del corazón, ¿no? Es una conducta muy cruel, muy, uh-huh. muy, digamos, bárbara, ¿no? O sea, algo no realmente que a uno le cuesta hablarlo, ¿no? Pero bueno, de esto se está, esto es lo que consiste, ¿no? Que lo edulcoren, lo traten de maquillar con palabras camufladas, ¿no?
Nicolás, te agradecemos muchísimo, como siempre, la disposición, todo lo que hay detrás de tu disposición, que es mucho estudio, mucho trabajo, mucho diálogo. Gracias por todo eso. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
Bien, vamos sumando en un ratito, nada más vamos a hacer la conexión, Javi, con el próximo entrevistado.
Sí, con el padre Rubén Revelo, en un ratito nomás. Mira, vamos a avanzar en algunos detalles, porque lo decíamos hace un ratito, esto de que están estos proyectos de ley que proponen legalizar la eutanasia, que fueron redactados por legisladores de las dos fuerzas mayoritarias de la Cámara de Diputados, ¿no? El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Eso hace, como sucedió con el aborto, que se pongan de acuerdo para unificar un dictamen, para llevarlo al recinto e incluso poder transformarlo en ley.
Para la diputada Jimena Latorre, autora de uno de estos proyectos de ley, si se votara ahora, los números serían mejores que los números que se consiguieron con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchos opositores al aborto están a favor de la eutanasia, dijo la diputada radical, que agregó que la discusión va en sintonía con el reclamo de un reconocimiento que va ganando espacio en la opinión pública y también en las agendas legislativas del mundo.
También el diario Clarín publicó en diciembre pasado un artículo de opinión con el título Eutanasia. Es hora de abrir el debate, en el que se sostiene, como argumento a favor, de que la Constitución dice en su artículo 19 que las acciones privadas que no dañan a terceros ni ofenden al orden o a la moral pública deben estar exentas de los magistrados.
También ya hay operaciones de prensa lanzadas por el mismo lobby que presionó para el aborto con los mismos métodos, ¿no? Por ejemplo, la publicación de encuestas, como la que se publicó aquí en Córdoba, que dice que el 68% de los cordobeses están de acuerdo con legalizar la eutanasia.
El 15 de diciembre del 2021, luego de que se conocieran los tres proyectos presentados en el Congreso, la Comisión de la Conferencia Episcopal Argentina visitó al presidente Alberto Fernández para manifestar su preocupación ante el avance de las distintas iniciativas que son parte de la cultura del descarte de las personas.
Justamente y permanentemente el Papa Francisco está hablando a favor de la vida, del cuidado de la vida, sobre todo de los más débiles, lo sabemos, ¿no? De los niños, en particular de los no nacidos, que son eliminados legalmente con el aborto, y también de los ancianos, muchos de ellos descartados, excluidos de distintas maneras, por las míseras jubilaciones o pensiones que cobran, o a veces por sus propias familias, porque molestan, o con el argumento de que son un peso para la economía y como ya no quieren vivir, los pasan por la eutanasia.
En febrero pasado el Papa dijo que la muerte no es un derecho. Debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. Recuerdo, dijo el Papa, que se debe privilegiar siempre el derecho al cuidado y al cuidado para todos, para que los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos, nunca sean descartados. Vamos a hablar de esto, de la enseñanza de la Iglesia, de la bioética, de la antropología cristiana, con el padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Padre, te saludamos, un gusto tenerte aquí en Radio María.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buen día. Buen día.
Un gusto bueno, hablar con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, padre, por tu tiempo, tu disponibilidad. ¿Qué sostiene la bioética, la antropología cristiana acerca de la eutanasia o el mencionado derecho a la buena muerte, y lo ponemos entre comillas?
Bueno, a ver, nadie está obligado a sufrir. Se acepta la sedación de las personas, pero no la sedación con intención eutanásica, que es algo distinto, ¿no? Uh-huh. Por eso se han creado los cuidados paliativos, y la Iglesia fomenta los cuidados paliativos. ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Justamente, cuando ya no es posible curar, se puede al menos cuidar a la persona. Y cuidar a la persona supone no tener que padecer dolores, no tener que padecer un sufrimiento innecesario. Los cuidados paliativos, lo que funcionan en muchos lados, y que muchos de ellos están a cargo de la Iglesia, hay que decirlo, ¿no? También hay por iniciativa privada y estatal. Va creciendo poco a poco más el concepto de cuidado paliativo. La idea es esta: que la persona en el final de vida, en su situación final de vida, que a todos nos va a tocar, tenga la contención psicológica, afectiva, analgésica, para tratar de llevar, a atravesar ese periodo del modo más digno posible. Nadie está hablando ni fomentando el dolor de las personas, o una especie de masoquismo gratuito, no es la intención de la Iglesia. La Iglesia también sostiene que nadie, esto está en la Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, nadie puede pedir un gesto tal para sí o para otro, referido a la eutanasia. Y el mismo juramento hipocrático dice: extenderé la vida y no proporcionaré elementos venenosos en ese momento, pócimas, a ninguna persona que me lo solicite, ni para él ni para otro más.
Bien.
Así que hay una tradición muy fuerte de defensa de la vida. Además, no es un acto médico como lo quieren presentar, porque el acto médico es justamente defender la vida, no acabar con ella. Es muy interesante, cuando se presentó el proyecto en Italia, la Federación de Médicos Italianos, que le respondieron textualmente: si ustedes quieren que alguien practique esto, tendrán que generar una escuela de tanatólogos, porque los médicos nos negamos a ir en contra de la identidad de nuestro arte, que es sostener la vida, no acabar con ella.
Y tuvo, ¿no? Perdóname, padre, y tuvo tanta importancia ese pronunciamiento de los médicos, que en Italia fue uno de los países europeos que la eutanasia finalmente no se ha legalizado, ¿no? Como sí ocurrió en España, en Holanda y en otros países.
Bueno, pero a ver, siempre tarde, ¿no? Porque en Holanda, que es donde empezó, se dieron cuenta que comienza, aunque lo niegan, a ver, no lo niegan los números ni los datos fácticos, lo niegan algunos políticos que promueven la eutanasia, que se cae en una pendiente resbaladiza, donde cada vez más se van relajando los motivos por los cuales una persona puede pedir la eutanasia, a punto tal que en algunos casos una depresión podría llegar a generar eso.
Claro.
O la brutalidad que quisieron cometer acá con uno de los proyectos, diciendo que la gente con ELA podía acceder a la eutanasia. La gente con ELA dijo: esperen, déjennos a nosotros.
Tremendo.
No determinen por nosotros. Y esta es la cuestión. A ver, ¿cómo es el proceso? El proceso siempre es lo que se llama la ventana de Overton. Ustedes como comunicadores seguro que lo conocen. La ventana de Overton es un proceso social por el cual se instala un tema que al principio puede parecer horrible, pero que después, poco a poco, se va instalando en la sociedad y va abriendo, se llama ventana justamente por eso, porque va abriendo espacio poco a poco, hasta que el tema termina instalándose y prácticamente pasa de ser un absurdo a terminar siendo una obligación social.
Pasó con el aborto.
Claro, como pasó con el aborto y como va a pasar con el matrimonio igualitario y con tantas otras cosas que pasa. O sea, es algo que parece impensado, se instala bajo el signo del tabú, que es un tabú, y como nosotros somos una sociedad moderna no tenemos que tener ningún tipo de tabú, generando a su vez otros tabús, ¿no es cierto? Porque el hombre vive de tabú en tabú.
Ahora hay, el tabú es un tema en el cual nadie puede hablar, nadie puede tocar, y sabemos que hay temas, que yo, por ejemplo, género, que se ha transformado en un nuevo tabú, donde nadie puede hablar ni opinar distinto, porque uh-huh. se ha instalado el pensamiento único. Entonces, los mismos que atacan estos temas diciendo que es un tabú, construyen una nueva realidad social, de valores, antropológica, y lo transforman, lógicamente, en un nuevo tabú. Pero ahora, como es el tabú que ellos quisieron instalar, parece tener validez, cosa que no tenía el tabú, supuestamente tabú anterior. Hay una cuestión con el tema de la eutanasia, que es que empieza siendo como una especie de derecho de las personas, pero después termina siendo la determinación de un pariente o un representante o del equipo médico, o a veces hasta condicionamientos sociales. Piénselo en este sentido. ¿Qué significan hoy los ancianos y los enfermos en una familia? Muchas veces una carga de la cual nadie lo quiere asumir. Nadie quiere asumir responsabilidad sobre un anciano o sobre un enfermo terminal, en etapa terminal de su vida. De manera que todo lo que de alguna manera favorezca el descarte de esto es promovido. Y esto es lo que tiene como objetivo final. Si ustedes me dicen, no, pero pobrecito, ¿para qué no sufra? Claro que hay analgésicos. La Organización Mundial de la Salud tiene un tratado de hace muchísimos años de lo que llama la escalera analgésica, con la cual se determina bien en qué momento dar opiáceos, no dar opiáceos, cómo darlos, también con la intención con que se da. La Iglesia también reconoce que hay un punto en el cual no se puede hacer más nada. Por ejemplo, en el documento Iura et Bona, que significa es justo y bueno, habla del tema de la eutanasia, del encarnizamiento terapéutico, pero ya estoy hablando del año 80 que habla de esto. Uh-huh. Y dice el Papa, cuando de los tratamientos solo se sigue una prolongación precaria y penosa de la vida, se pueden suspender estos tratamientos. Bien. El tema es, ¿cuál es? El tema es el siguiente. Hay cuestiones muy objetivas por las cuales un tratamiento se puede suspender. Por ejemplo, cuando ya no logra el efecto deseado en el paciente. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, con un cáncer de estómago, que no hay absorción, que no hay enriquecimiento de la alimentación, qué sentido tiene seguir alimentando?
Claro.
Se le pone una sonda, ni siquiera una sonda nasogástrica, se le da hidratación, lo mínimo, porque ya no logra el efecto deseado, pero la imposibilidad está en la enfermedad de base del paciente. Uh-huh. No es que yo soy la causa de la muerte porque dejo de alimentarlo, o yo soy la causa de la muerte porque le doy algo que le va a generar la muerte.
Claro.
Mira, una vez estaba en un programa que se hizo, ¿qué piensan los que no piensan como yo? Donde había una filósofa que coordinaba, y había un médico colombiano que hacía eutanasia.
Sí.
Y entonces él cuenta en un momento. Me acuerdo del caso de una niñita que sufría terribles dolores, y entonces yo estuve pensando, me pidieron que haga la eutanasia, estuve pensando. Bueno, finalmente procedí a la eutanasia a la niña. Cuando volví a mi casa me miré en el espejo y me dije a mí mismo, pobrecita, pobre niña, qué injusto, yo con 70 años sigo viviendo y ella murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se puso a llorar el hombre. Y le digo, mira, yo tengo la respuesta, ¿por qué? La niña murió porque vos la mataste,
claro.
Porque no murió de la enfermedad de base. Podría haberse dado analgésicos, podría haberse dado contención, podría haberse dado contención a la familia, es decir, todo lo que hacen los cuidados paliativos. Pero no, ¿la opción cuál fue? La opción fue el descarte, es producirle la muerte.
Padre, perdón que te interrumpa, pero además de algunas argumentaciones que se utilizan, como esta, que tienen que ver con las emociones, hay otras que pueden ser incluso más horrendas, como es el de cierto utilitarismo economicista que está diciendo que somos demasiados o queremos vivir para siempre. Vamos a compartir lo que dijo una reflexión del propio presidente Alberto Fernández, acerca de esta cuestión que también puede ser utilizado como un argumento, lo escuchamos.
El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tengo que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata.
Mantener a una persona con vida cuesta mucha plata, dijo.
Bueno, en primer lugar, este señor no me merece ningún, digamos, respeto intelectual, ¿no? No es ningún científico, no conoce del tema, es, no sé, por encasillarlo en algún lugar, es un político, no sé qué otra cosa es, abogado creo que es. Mire, yo le cuento, lo que los filósofos, los que hacen críticas filosóficas, dicen, más atento que a lo que un filósofo dice, hay que estar a lo que el filósofo calla. Démosle los honores de ser un filósofo a este señor. Lo que no dice es que cuesta, porque estas personas que aportaron durante muchos años para tener una jubilación y no depender de nadie, fueron depredados en sus jubilaciones por las sucesivas camadas de políticos que siempre echaron manos a las cajas de jubilaciones. Entonces, el dinero está porque esta gente estaba, porque esta gente aportó en su momento, durante muchos años, durante décadas, aportó para que en el momento de la vejez tener los recursos necesarios. ¿Por qué no están los recursos necesarios? Porque se los llevaron. Y no un solo partido político. Acá cada uno que pasó echó mano a los recursos de la previsión social, que tendría que hacerse cargo de estas cosas. Entonces, fíjese lo irónico de la situación. Este señor descarta por costosos la vida de los ancianos, lo cual es cierto en muchas culturas. La cuestión económica no es una cuestión menor en muchas culturas, sobre todo estas culturas pragmático-utilitaristas que hacen de la proporción recursos recursos y calidad de vida como si se pudiesen comparar, ¿no es cierto? Como si las personas tuviesen un costo, por un lado. Por otro lado, digamos, es lo más es más oscurantista que un papa medieval este hombre, porque lo que está proponiendo que es que la medicina avanzó demasiado y entonces prolonga la vida. ¿Quién es la función de la medicina? ¿Qué quiere? ¿Que cerremos la facultad de medicina? ¿Que no se haga más investigación? ¿Que no se investigue más sobre el Alzheimer? ¿Que no se investigue más sobre el cáncer? ¿Que no se investigue más sobre procedimientos quirúrgicos? ¿Sobre la industria farmacéutica? ¿Esto es lo que está proponiendo?
Padre,
para que a él le cierren las cuentas.
Padre Rubén, te agradecemos bueno, todo lo que nos has compartido. Vamos a seguir hablando.
Mucho más, sí, mucho más.
Por supuesto, de esto vamos a tener que seguir hablando porque está propuesto ya allí. Hay una suerte de consenso, en principio mínimo, de, no solo el oficialismo, sino también de algunos legisladores de la oposición. Así que lo vamos a seguir de cerca porque se trata nada más y nada menos que del derecho a la vida. Gracias, padre.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Es parte, miren, es claramente lo que San Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, donde la muerte termina instalándose como una obligación, donde pocos que se sientan a la mesa deciden. Porque acá los que van a decidir es un grupo de legisladores, eventualmente. Pero que no representan las personas, no están presentes las personas ancianas internadas en los hospitales, no están presentes las personas que caen en una situación incurable de cáncer porque les pasan las consultas 6 meses, 7 meses para adelante que hubiesen sido vitales para que la persona se salve. Entonces, los mismos que generan problemas hallan, entre comillas, solución a los problemas eliminando los problemas que ellos mismos generaron.
Tremendo. Sí, sí. Gracias, padre.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
¿Cuántas preguntas quedan?
¿Cuánto todavía?
Y hay que, bueno, seguir hablando de esto, porque, bueno, a veces se dan estas circunstancias, porque además vivimos en democracia y las cosas en democracia se resuelven por la voz y los votos de las mayorías. Entonces, tenemos que construir mayorías en torno a la cultura de la vida para que no triunfe la cultura de la muerte.